¿Qué tal tengan ustedes? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte de dibujos animados. Que bueno, nos ha ido relativamente bien. En la primera decimos, bueno, como todavía queda mucho para hablar, todavía tenemos las cabezas muy vacías de conocimientos pero muy llenas de inmadurez, decidimos hacer esta segunda parte. Paso a presentar esta vez primero a Marco Policastro. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Hola, amigo. Buenas noches para todos. Muy bien. Arrancamos una segunda parte porque nos quedamos con bastante material. La verdad que estas cabezas siguieron. Yo la verdad me había quedado con ganas.
Sí, todos creo. De hecho, bueno, ya lo voy a presentar. Julián Salazar Capón, ¿qué tal? Perdón, me olvido.
Hijo de la madre.
Me olvido.
Pero otra vez, boludo, me presentaste segundo.
En la parte 1 también te presenté segundo. Es que, perdón.
¿Cómo estás? No, está todo bien.
La vamos a tener
sí,
toda la vida.
No, pero escúchame. Aparte, él dijo, aclaró. Voy a presentar primero a Marco. Esta vez voy a presentar. Escuchame, boludo, que me odias.
Perdón.
Escuchá, vamos a hablar. Esta segunda parte se pica. No, pasa que tenemos un montón de cosas para hablar, boludo. Y la pasamos tan bien en la primera. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Marco, al staff habitual, a Fafa y al Uno.
Yo debo decir que el otro día cuando dijiste vamos cerrando, yo dije,
Pará, temprano todavía.
Nos cagamos todos. Yo hice así, miramos el reloj y dije, boludo, pasaron 80 minutos ya.
Agregame tiempo suplementario.
Se nota que nos divertimos, porque cuando te divertís el tiempo se pasa.
Por lo menos nosotros nos divertimos.
Preséntalo.
Vamos a presentar al
que
invitado.
Que nos costó un huevo.
Al invitado estrella que nos costó conseguirlo.
¿Cómo nos costó?
Si bien en la parte 1 creo que él dijo que podía estar para si hacíamos una segunda. Costó convencerlo. Costó que venga. Sin más preámbulos, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenas noches. Gracias.
Ídolo.
Bueno, muy, muy bienvenido. Me siento de nuevo de estar acá en el programa. Gracias a ustedes por volverme a llamar. Dejen de mentirle a la audiencia. No les costó. Yo estaba súper abierto a volver a participar. La verdad es que la pasé muy bien en el primer programa. Me sentí como en casa, hablando con amigos. Que de hecho es lo que pasó. Así que bueno, con muchas ganas de volver a participar de este programa.
Qué bien.
Se hacía el difícil. Él dice que no, pero se hacía el difícil. Nos costó un huevo.
Recapitulando lo que fue el capítulo anterior, la primera parte, cada uno eligió su top 3 de dibujos animados. Julián había elegido a
Pokémon, Dragon Ball, Z de preferencia y tercero Coraje el Perro Cobarde cuando no.
¿Fran, vos habías elegido?
Había puesto en el top número 1 a Los Padrinos Mágicos, había puesto a Rocket Power y había puesto a Dexter.
¿Vos, Marco?
Yo había puesto primero Coraje, segundo Bob Esponja y tercero Eddie Eddie.
Perfecto. Yo por mi parte había puesto a Bugs Bunny primero, los Looney Tunes, como prefieran. Segundo había puesto a Los Padrinos Mágicos y tercero había dejado a Coraje. Para iniciar esta segunda parte quiero también, vamos uno por uno, una buena película de su top 3, si es que tiene, capaz no tiene ninguna. Que digan,
perdón, sí. No necesariamente del top 3.
Bueno,
una
dale.
Buena película donde
banco.
Hayan estado estos dibujitos que normalmente
banco.
Son de serie.
Banco.
Dale, está bien.
Es una preguntita que nos quedó así tanto.
Pero
¿no?
Más que nada porque así les amplío
el universo,
panorama, claro.
El margen.
Serie animada que tuvo película, básicamente sería la consigna.
Básicamente.
Empezamos con el invitado, ¿por qué no? Con Fran.
Bueno, yo acá paso a hablar de mi top 1, claramente, de Los Padrinos Mágicos, que en realidad cuentan como películas, pero en sí eran especiales de muchos capítulos juntos, que tiene dos que yo recuerdo, quizás tiene más, que a mí me encantaban y me gustaban mucho. Uno es el de el primer año de Los Padrinos Mágicos, que es que Timmy Turner, el protagonista, cumple años y él, cuando cumplís un año con Padrinos Mágicos te regalaban un muffin que, donde podías pedir cada vez que lo mordías un deseo libre de reglas. Viste que estaba siempre
sí,
el reglamento.
Reglas, sí.
Claro, que se les, la varita las hacía puff cuando
claro,
no podían pedirle el deseo que querían. Y después tiene otro que para mí es el mejor, que es ahí película, que es Cazadores de Canales, se llama, donde Timmy Turner entra en la televisión y empieza a hacer un recorrido sobre todos los canales y los típicos programas que vemos nosotros.
Hay muchas parodias a los
sí,
capítulos, a Scooby-Doo,
claro, programas de cocina, lo sí, típico sí. Que te encontrás en la programación habitual de cualquier televisor, ¿no?
Que no me lo acordaba yo.
No,
¿no te lo acordás?
A mí me dice,
si no lo vieron,
la nostalgia.
Si no lo vieron,
tremendo.
Es una tiene un final.
Sí,
tiene,
sí, sí.
No, es buenísimo.
Eso que me gusta.
Hay algo, viajes en el tiempo, tenés
sí,
ahí
bueno,
una cosa espectacular.
Es muy lindo.
Perdón, ¿cómo es que se llamaba el profesor?
Crocker.
Bueno, que hay una de las dos donde las cosas se ponen muy mal para Timmy, ¿no?
Claro, porque Crocker encuentra, hacen una guerra de comida y justo ese día el especial era Muffins, entonces empiezan a revolear todos los Muffins y Timmy Turner, no sé por qué, revolea al Muffin que le concedía cualquier deseo. Lo agarra a Crocker y desea ser superpoderoso.
Ah, bueno, ese es el que yo recuerdo. Terrible, ahí la tiene negra, negra.
No, estuvo picado. Ese es el primero. Estuvo picado. Ese es el primero, es el primero. Es de un año, cuando Timmy Turner cumple años.
Ah, bien, bien, bien. Ese es, creo que sí me acuerdo, el segundo no me acuerdo yo.
Buenísimo, Cazadores de Canales, lo tenés que ver.
Obviamente. Estamos desbloqueando recuerdos de mucha gente.
No, es que escúchame, a la audiencia también le debe pasar.
Ah, sí, boludo.
Capaz que la audiencia miraba Crónica ya. Claro. Espero que no.
Gran hermano.
Espero mirá. Que porque capaz somos... que nosotros estamos como, que no está.
Somos los únicos inmaduros que nos acordamos de esto.
Seguro, de hecho.
Igual. Dios quiera que no, pero bueno.
No.
Validísimo lo de Fran, yo los conozco los dos, me los acuerdo y me encantan. Pasamos a Julián.
Sin ser menos que Fran, también voy a...
primero, Julián.
Voy a decir del top 1 también, que es Pokémon. Creo que es la primera película de Pokémon, que es la de Mewtwo. La de Mewtwo, cuando introducen, creo que lo introducen ahí,
sí, en esa película.
A Mewtwo, al sí. legendario, que bueno, es el Pokémon legendario, uno de un millón, que es, encima es un Pokémon artificial, hecho por el, no, por
qué
el hombre.
Locura, qué locura.
Tratando de hacer a...
¡Qué ñoño que soy!
De hacer, tratando de hacer a Mew, que era el Pokémon legendario natural, sale Mewtwo, y bueno, y empieza una película, un peliculón, que Mewtwo controla los Pokémon de Ash, controla los Pokémon de...
Que hay otro Charizard también.
Que hay otro Charizard, que empieza a hacerlos a todos malvados y a poner al mismísimo Pikachu en contra de Ash. No, para mí, esa que creo que es la... Creo que es la primera película de Pokémon. Es como la mejor.
Es como la más oficial, porque es la que
claro, no se llama Pokémon 2000, esa película. No, que acordaba, salió justamente en el año 2000 y...
No, esperaba menos.
¿Sabés cuántas veces la alquilé en el...
Blockbuster.
Sí. Ya un momento que el chabón me dijo, otra vez,
nene. Llévatela, flaco, ya está, dale.
Yo ahí le tengo que decir al Julian que hay otra que es buenísima, que para mí le pelea cabeza a cabeza a esta que dice, que es la de Lugia contra
Ho-Ho.
Que es buenísima, que están los tres pájaros legendarios también.
Es buenísima.
Ya a esta altura, vergüenza.
No. A ver si nos entendemos. Yo soy un recontrañoño, aparte. Con Pokémon no hay con qué darle. Pero bueno.
Esa es muy buena también.
Muy buena también.
Pero aparte, introducimos a Mewtwo, que es el mejor Pokémon legendario para Frank. No,
o sea,
para
mí, ahí lejos. Tenemos la.
O sea,
la
que ahí está Zapdos y.
Esa es la otra. Esa es la Lugia contra Ho-Ho. Están los tres pájaros.
Que es Zapdos.
Por eso, en esa digo.
Sí.
Tremendo.
Que creo que encima se pelean entre ellos, ¿no?
Sí,
los pájaros.
Sí,
genial.
Bueno, me mata cómo se sabe todo.
No, es que aparte con Fran hablamos todo el tiempo.
Pero tenemos... igual esto yo no lo veo hace...
No, yo tampoco,
hace
pero...
Hace 15 años, por
hasta ahora, me lo sigo. Hasta ahora lo felicito porque ambas elecciones de películas fueron muy buenas.
Bueno, seguimos con la ronda. Llega mi turno. Yo por mi parte voy a elegir películas. Tiene varias. Bugs Bunny, Looney Tunes. Empiezo con la clásica, con la de los 90.
Con la 1.
Que todo el mundo conoce. La estrella de esa película, más allá de los Looney Tunes, es Michael Jordan.
Un humano.
Un humano. Y qué humano.
Y qué humano, ¿no?
Y qué hombre. Humano. Bueno, creo que ya todos saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de Space Jam.
Uf, peliculón. Es un peliculón.
Por lo menos en mi infancia me encantaba. Por lo menos en la infancia. Hoy capaz la veo y ya tiene, es más una publicidad de 2 horas.
Pero aparte, que... sí. Aparte tiene el personaje más bueno que existe. ¿Cómo se llamaba? El gordito. El amigo de
claro.
El que ayuda
a todo el tiempo.
De Jordan.
Sí, ay, lo, no, eso, como la mebotas, no es un tipazo. O sea, no,
eso es una parodia a la vida real también. Conocido caso del representante de los Chicago Bulls,
sí,
que era un forro en la vida real, un medio garca. Que acaso es súper amigo de Jordan, es como que hacen algo como
sí, es verdad.
Lo que debería ser.
Claro.
Bueno, esta película se basa en los Looney Tunes, en su universo muy tranquilos. Caen una especie de extraterrestres.
Sí.
Que se los quieren llevar a su planeta para divertir a la población.
Que eran chiquititos.
Eran muy tiernos.
Sí,
incluso.
Sí, sí.
Bugs Bunny en todo su ingenio dice que estos son enanos, son cortitos, desafiémoslo a jugar al básquet. A ver, los más dos.
Claro.
Los matamos jugando al básquet.
No, jugamos al fútbol, jugamos al básquet, no seamos boludos.
A ver, ¿en qué les ganamos? En altura, juguemos al básquet. Los chicos dicen que sí, obviamente porque no tienen ni idea de lo que es el básquet. Cuando se encuentran con lo que es el deporte dicen... Estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Hechizan, por así decirlo, una pelota de básquet. Se la hacen tocar a varios jugadores, se la hacen tocar a
sí, reconocidos, pero la verdad que no tengo los nombres.
A Larry Bird, creo.
Ah,
o sea,
sí, puede ser,
se la hacen
sí.
tocar a varios jugadores
sí,
importantes.
A varios, pero de los mejores, aparte
sí,
de
sí,
elite.
Sí, sí,
de
sí,
esa...
sí, sí. Bueno, les chupan como la habilidad.
Sí.
Y cuando los marcianitos ponen la mano en el balón, cada uno se hace enorme. Se hacen hiper grandes, hiper grandotes. Los Looney Tunes cuando ven esto dicen, estamos en bolas. ¿A quién llamamos para que nos dé una mano? Y qué mejor que llamar al mejor basquetbolista.
Ni siquiera lo llaman,
No, ni siquiera lo secuestran.
Lo secuestran.
No le preguntan nada a Michael. Le dicen, vení Michael, te necesitamos. Lo llevan al mundo de los Looney Tunes. Michael no entiende nada al principio. Se encuentra con todos desquiciados mentales. Dibujitos animados, justamente. Porque es conveniente para la trama, Michael termina aceptando jugar para Looney Tunes. Y nada, bueno, después hay un partido en el cual obviamente gana el
Michael Jordan.
Gana Michael Jordan, obvio, que se descubre muy tarde que tiene el poder de ser un Looney Tunes, claro, justamente, de tirarse y hacer todo lo que hace un dibujo animado. Terminan ganando con un punto de Jordan, como manda la historia. Y claro, bueno, termina todo bien para Looney Tunes. Esa es mi película elegida de Bugs Bunny. Después, bueno,
escúchame, que van a hacer una segunda.
Van a hacer una segunda, el protagonista en este caso va a ser LeBron James. Que es algo así como el Jordan de esta década.
Claro, contemporáneo.
Exactamente. Más allá de esas dos, es próximamente segunda parte de Space Jam, tiene Looney Tunes de nuevo en acción, en donde para mí son más Looney Tunes que en Space Jam.
Claro.
O sea, están más desquiciados, más... Tiene esa esencia de Looney Tunes.
Explosiones, bombas, se caen.
En Space Jam dejan todo el lado Looney Tunes de lado. O sea, claro, se centra más en otra cosa. En Looney Tunes de nueva acción, justamente, volvemos a los viejos Looney Tunes. Pac-Man y el pato, Lucas, el pato Lucas. ¿Cómo?
Un trailer o algo así.
¿Un trailer?
¿Están hablando de la de LeBron? Perdón, me perdí.
No. Hay una película... hay una película que se llama Looney Tunes de nuevo en acción.
Ah, perdón. Que... Pensé que esta era...
Ah, no. Hay otra película también de los 2003, 2004, debe ser.
Debe ser.
Looney Tunes de nuevo en acción, que es medio una parodia a las películas de espías también, ¿no? Porque el protagonista es espía. Excepcional.
Es bueno, épica.
En esa película se retoma
la esencia. Ahí ya no es el deporte.
Claro.
No es nada. Marca Acme en acción. Exactamente.
No está Michael, a ver.
A ver, no está Michael y Elmer Gruñón no ayuda a Bugs Bunny a ganar un partido. El Coyote no es amigo del Correcaminos. Se retoma esa esencia del Looney Tunes.
Hermoso.
Como tiene que ser.
Exacto. Y en cuanto a eso, sí me parece más divertida. Pero bueno, la clásica es Space Jam y es la que termino tomando porque es la que todo el mundo conoce y es la que indudablemente mejor le fue.
Aparte es un peliculón también.
Sí. Me gusta. La veo hoy.
Es malo.
Es más un comercial, es una propaganda a todo.
Y sí.
Poca historia, mucho comercial. Pasamos a Marco, que le queda contar su película, que no sé cuál habrá elegido.
Bueno, a mí la verdad no me importa si le pongo expectativa al que no la vio, no me importa nada. Yo le voy a decir así directamente. De casualidad, yo no me fui en ambulancia de la risa el día que fui al cine a ver la película, la primer película original, la primera de todas, de Bob Esponja, gente. Bueno, acá en esta película lo que ocurre es que Plankton, el enemigo de Don Cangrejo, por este tema de que tenían los dos locales que competían, bueno, Don Cangrejo igual estaba muy por encima,
años luz.
Idea un plan para robar la corona del rey Neptuno y es como que se la planta para inculpar a Don Cangrejo de que fue él. Cuestión que Neptuno va, Plankton manda la corona, bueno, muy lejos, a Australia. Y
directamente,
claro. Australia. Lo congela y le da 24 horas para encontrar la corona.
A nuestros héroes le da 20 horas.
Porque quienes se ofrecen, obviamente.
Los dos.
No va a ser Estrellita.
No. No va a ser Calamardo, menos.
Arenita. Bueno, Bob Esponja y Patricio. Y es un humor, es increíble. Ellos, Patricio, que está enamorado de la hija de Neptuno, y que a ellos se sentían mal porque les decían que eran inmaduros.
Sí, bueno, es verdad.
Como nosotros cuatro,
sin ir más lejos.
O sea, básicamente la película empieza con él. O sea, antes de que surja todo este problema, el problema que tenían los personajes de Patricio y Bob Esponja con esto del soy el cacahuate y qué sé yo, es que...
Soy un cacahuate, sí. Todos somos cacahuate, sí. Que se agarran un repedo.
Sí. Aparte de un repedo con nada, era con este...
No tenía alcohol.
Claro, no tenía alcohol.
Bueno, pero la cuestión es que todo el viaje es cada 5 minutos escenas para llorar de la risa. Sí, como sí, primero sí. Que ellos para ir, porque primero se arrepienten, porque dicen no somos hombres, no sé qué. Empieza con la hija de Neptuno, esta sirena, que les dice que cierren los ojos, que ella con su magia de sirena va a ser los hombres.
Sí.
Entonces agarra tipo unas algas y se las pega como bigote. Entonces se miran así en el espejo. Y ahí, bueno, ahí arranca. piensan que son hombres y hacen todo ese camino que van, ahora son hombres, todo lo puedo hacer, buenísimo.
Y que el auto ya de por sí era un auto muy raro.
El auto es una hamburguesa. Es una hamburguesa que el tipo, los cambios, sí, es una
espátula.
Espátula, buenísimo. Es bueno, cuando les roban, sí, cuando van al bar, ese bar donde
pasaban solo hombres.
Sí, que se fijan, que nadie resiste a las niñitas, para ver quién era una niñita de ese bar, nadie resiste a escuchar la canción del cacahuate. Todo empieza porque habían visto que alguien había hecho burbujas, las burbujas en el baño. Entonces los ponen a todos en fila y ponen la canción del cacahuate. Buenísima,
es muy
también
buena, boludo.
Todos los que estén en este bar, no sé qué, y aparece este que les mandan un sicario, que lo manda a matar. Bueno, la cuestión, no vamos a contar toda la película, pero es una genialidad.
Sí,
y cierra el broche de oro con... ¿Eh?
Jim Hendrix y Bob Marley. Hacen una canción tocando la guitarra en Crustáceo Cascarudo, es épica. ¿Era Jimi Hendrix o era Bob Marley?
No sé.
No, perdón, amigo.
Te la debo esta,
Jimi Hendrix, estoy casi seguro
de
era.
¿Pero de qué estás hablando?
El cierre de la película.
Pero no.
Pero el cierre de la película.
Es
Bob Esponja cantando.
Es la canción del cacahuate.
No sé qué escucharás vos cuando escuchás a Jimi Hendrix, ni a Bob Marley, pero...
Ponele que lo más
cercano
que... Ponele que se parece a Van Halen por las cosas que hace con la guitarra, pero es muy gracioso porque... Da como todo un discurso donde dice que yo sé que soy un niño, un cabeza de chorlito, no sé qué, y se va agachando así, dice soy, y está, me mata que Planton le dice, tranquilo, chico.
Se muere.
Y cuando grita soy un cacahuate, yo te juro, estaba en el cine, le dije a mi vieja, no.
Vayámonos a callado.
Imagínatelo verlo desde la perspectiva de Franklin, que le decía era Jimi Hendrix. Peor.
Igual, bueno, gente, vos Esponja, si alguno acá no la vio todavía, no importa la edad, no podés no ver esta película. Sí.
Todos fuimos a verlo con nuestros padres al cine. Yo a mi padre lo torturé. Pobrecito, no sé, viendo
aparece,
esa película.
Aparece Patricio en un momento del video de la canción con unas medias largas, piernas de mujer, medias de red.
¿Se acuerda contando?
Capítulo aparte para Patricio. Claro.
O sea, por un lado tenemos a Marco que se acuerda cada escena y por otro tenemos a Frank que vio a Bob Marley.
Sí, yo vi otra película.
Siempre así, ¿viste? Este programa.
Nunca se equilibra.
Patricio es una genialidad. Cuando dice en un capítulo... Los pensamientos en mi cabeza son un enigma. Me muestran la cabeza y es un sachet de leche que
volcándose,
se cae.
Sí.
Espectáculo. No, igual yo la escena que más recuerdo de Patricio es la de W de Urbande.
Ah, bueno.
Yo escucho eso y ya me empiezo a estallar de la risa, no puedo.
Tiene que estar en W de Urbande.
Tenés en M de Mini.
¿Sabés qué más?
¿Estás seguro que Urbande es una palabra? Yo Urbande.
¿Sabés qué más gracioso que 24?
¿Qué?
25.
Ese es un humor que a mí me gusta. Ya en el capítulo anterior había nombrado a Cosmo, que tiene un humor también así parecido.
Que no responde a nada,
claro,
totalmente irracional.
Dije, Patricio es un idiota. Pero, y también hay otras escenas que no son Patricio, sí, pero que también son buenísimas, que porque lo hace el dibujo, sin diálogo. Esta cuando se pelean por el chocolate.
Buenísimo.
Y le dice,
espectacular,
te comiste mi chocolate. Y le dice, Patricio, ya te lo comiste vos recién. Y le dice... Te comiste mi único alimento, me moriré de hambre. Y hacen como un primer plano. Y tipo, tiene estrías todo.
Espectacular.
No sé si el mismo capítulo de. No sé si es el mismo, la verdad, no recuerdo la exactitud. Pero en que ellos venden chocolate, justamente.
Creo que no es el mismo, pero buenísimo.
Que le tocan la puerta a una vecina de fondo de bikini. Abre la puerta y le dice, si primero atiende a una señora mayor, supuestamente, le dice, señorita, se encuentra su madre porque tiene que ser amable con el cliente. Y dice, sí, ya la llamo. Y la señora viene con su madre, y su madre es como un cadáver, claro, en silla de ruedas, que no escucha aparte, que es sorda. Después sí, ese mismo capítulo, Bob Esponja le dice a Patricio que tiene que ser amable con el cliente.
Haz que se sienta bien.
Claro, es que se sienta bien. Entonces tocan la puerta, abren y Patricio pone una cara justamente en esto que es gracioso su personaje y le dice directamente, te amo.
Increíble.
Es increíble, increíble.
Y el de la pizza de Don Cangrejo.
También. Bueno,
hay para seguir.
La mejor pizza. Para mí.
Algo que hablábamos que nos llama mucho la atención, que pasa mucho en el mundo de los dibujitos, es esto cuando, que pasa en la película también de Bob Esponja, cuando los dibujitos pasan al mundo de los humanos. Ay, que es algo que a mí me encanta, igual. Les comentaba recién a los chicos, que me encanta ponerle que Bob Esponja, cuando pasa en la superficie del mar, se transforma en lo que son realmente. Tipo, Patricio es una estrella de mar, Bob Esponja es una esponja.
Bueno, en la que me hace acordar en esta de que pasan de dibujito a vida real, un capítulo de Los Simpsons, que cuando pasan al cuarto de tercera dimensión, Homero, que lo atan en una soga, porque se va a Bart primero, y que aparece, creo que es al final del capítulo, cuando aparecen en la vida humana. Es un capitulazo.
Buenísimo. Es una parodia de una película.
Yo ¿ah, sí?
No me acuerdo ahora exactamente a cuál.
¿En serio?
Sí.
No sabía.
Lo tendría que googlear. El otro día vi justamente una explicación de esto, de las parodias. Sí. Y que decían cómo se parodia, que es el típico dibujito. No estoy de acuerdo. No estoy seguro igual. ¿Es el capítulo donde dibuja la dignidad? ¿Puede ser?
No, me parece que no.
¿No es el mismo? Ah, yo me pensaba que sí.
No, me parece que no es el mismo capítulo de la
Bob Esponja tiene este de cuando hacen el gran capítulo de la orquesta de Calamardo.
¡Ah, boludo! Sí. ¡Ay, sí, espectacular!
Cuando cantan este tema, Sweet Victory.
Sí, sí, que para Fran era Jimi Hendrix, seguramente.
No era.
Y arrancan a cantar, terrible, tipo, impresionante.
Es medio Super Bowl, ¿no?
Claro, sí, sí, claro. Sí. Y empiezan a mostrar, a poner chabones con personas normales, con la bandera de Inglaterra pintada en la panza, en cuero, abrazándose con velas. Sí, tipo, o sea, humanos.
Sí, sí, sí.
Te morís cuando metes esa.
Después, otro que tenga así humanos, que de vez en cuando se metan. Me parece que Coraje tenía...
Bueno, Coraje tiene la jeta de... Bueno, ¿cómo se llama? Phil Collins, sí, ahí en Phil de la luna. Pero tiene otra también, creo que es la misma cara que está en el árbol.
Del capítulo en el árbol hay una cara, no sé si es la cara, misma, la verdad. Hay una cara
me parece... Bueno, sí, sí.
No sé si será el mismo actor, claro, si claro, lo que más, ¿no?
Pero... Que encima termina re mal ese capítulo con el rayo partiendo el árbol. Horrible. Y Coraje queriéndose morir.
Horrible. Él se ríe, pobre.
No, no, porque estoy pensando en Patricio, la verdad. Sigo pensando en Patricio.
La mente de Marco es un enigma.
Sí, 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 sí. Cae la leche, ¿viste?
Sí, sí, se cae la leche en su pensamiento.
Perdón.
Otro, no sé. Che, ¿y los Simpsons para ustedes? Como dibujo animado.
Los Simpsons,
yo no lo puse.
Como dijo Jorge,
te lo resumo.
La mejor creación del ser humano.
Sí, pero yo no lo puse en el top 3 porque para mí.
Sí, esto lo dijimos que nos peleamos en el capítulo anterior.
Es otra audiencia.
Claro, en el primer.
Es otra audiencia.
En la primera parte decíamos que no entra en la misma categoría. No entra con dibujitos animados.
¿Cómo qué otros?
No entran los Simpsons. Trayendo
la familia.
Bueno, sí, Padre de Familia, South Park, Futurama.
Rick and Morty.
Viniendo más para acá, Rick and Morty, Bojack. Todos. Sí.
Mad, ¿cómo se llama? La de Boca de Mamá, no sé cómo se dice.
Sí, también, no la vi, pero también son todos dibujos más bien, está en Netflix, cosas así.
Está
en
Netflix,
no la vi. Está puesta para un público más grande.
Más grande, claro.
Pero más grande, considerablemente más grande.
Sí. O sea, claramente... Los viejos se cagan de risa con los hijos.
Claro, claro.
Los chistes los puede entender alguien más chico, pero no...
Y pues te perdés la mitad.
Te perdés la mitad
más de la mitad, te diría.
Sí, olvídate. Pero sin duda creo que los Simpsons, acá estamos todos de acuerdo, que es lo número uno de lo que puedes encontrar en la televisión.
Sí, sobre todo las temporadas viejas, ¿no?
Eso es un gran... Bueno, te lo resumo también, tiene ahí...
Sabemos que
sabemos hasta dónde llega.
Que los Simpsons, lamentablemente, hoy uno ve los capítulos y... Ya que Bart tenga un iPhone, te cagó la vida.
No, pero aparte...
Pero no porque tenga un iPhone, sino es que porque ya es esa... De esa época en adelante que empieza todo esto del
pero
futuro, que Homero muere y está en una tele, todas estas cosas raras que
hacen. No, pero porque cae mucho en un humor también irracional. Sí. Antes eran chistes bien pensados, rebuscados. Ahora son chistes más bien
capaz tienen
más bien
3, 4 remates juntos.
Claro, ya son chistes de Homero ya es rosa lo tarado.
No, y es claro, eso. Se volvió un humor más
muy
estándar.
Predecible.
Antes lo que tenía bueno, por lo menos para mí, los Simpsons, es que no les importaba seguir tipo ser ATP, ¿no? Ser todo público. Claro. Como que tenía un humor.
No solo eso, aparte lo que, ahí hay un humor que realmente vos te das cuenta que está pensado. O sea.
Sí.
Vos te pones
laburado.
Sí, igual dice
lo de Homero, perdón, no quiero decir lo mismo que dijo.
Sí,
chiste de Homero cuando se cae. Sí, cuando se cae y se cae y al final son un montón de pisos y cuando termina de caer encima dice se me salió la venda, tengo que hacerlo de nuevo.
Hacerlo de nuevo.
Es buenísimo, porque tenés un chiste que es el que lo empujan a un vacío que no existe. Tenés el segundo chiste, que es que se rompe el piso y se cae un montón de veces.
Tenés
y tenés
tercero.
El tercer chiste, que es la inocencia de Homero, diciéndole, che, hagámoslo de nuevo, que se me salió la venda.
Claro.
No, buenísimo. De hecho, ese es el cuarto, porque el tercero es que no para de caer.
Claro, claro.
Un montón, ¿entendés? Es excelente.
Tienen, y así un montón de chistes. Tienen muchísimos remates en una misma escena, que hoy no pasa.
¿Hasta dónde terminó? ¿Cuál fue el antes y el después de Los Simpsons?
Para mí, termina en la película.
Sin dudas.
Los Simpsons terminan en la película.
Bueno, sin duda.
Hablando de eso, bueno, para mí también es un buen punto de quiebre. No sé qué temporada será. Para mí termina hasta la décima temporada, son capítulos
nosotros
medianamente
que,
decentes.
Que lo habíamos dado hasta ahí, sí, también.
Igual hay una teoría que es bastante, tiene bastante cierto sentido, que es que a más grande sos, para vos Los Simpsons terminaron antes.
Sí, es verdad.
Sí, puede ser.
Por
sí,
una
sí,
cuestión
sí,
de
y quizás, lógica. Las primeras temporadas fueron las mejores, entonces.
De hecho, justo Jorge, que tiene de tener unos, te lo resumo, de tener unos
30 y pico.
¿Sí? Bueno, 30. Claro, para él, yo digo, qué exigente, para él la sexta terminó. Y para mí los Simpsons tiran más.
Tiran,
como dice él, 10, 11, por ahí. Y de hecho, pibes más chicos que nosotros, seguro que, de hecho, debe haber alguno que le debe gustar
esto
ahora.
Yo veo esto de ahora y la verdad es que me quiero matar.
No, no te dan ganas de seguir viéndolo, porque cae en un humor muy obvio, en un humor muy... Y sí,
nada
va
pensado.
A pasar esto, claro.
Sí, nada pensado.
Y encima es esto que digo, a mí lo que me molesta es que ya Homero deja de ser Homero en un punto de la... Que para mí es... Bueno,
pasa de ser el típico americano que quiere paladorear a un tipo totalmente imbécil.
Sí.
Porque
sí.
No tiene razón de ser personaje.
Y encima en esto que de perder la esencia, donde antes tipo lo que él quería era siempre faltar al trabajo, ir a tomar cervezas, se llevaba mal con los hijos, odiaba la vida que tenía. Ahora ya, bueno, te amo, Bart. Como que cambió la esencia del personaje.
Sí, tenés razón.
Sí, eso también, la corrección política que hubo en Los Simpsons.
Sí, olvídate.
De no detestar tanto en este caso a Bart, de siempre algún capítulo, bueno, te deja esto de se arregló con Bart al final.
Sí,
antes
no pasaba.
Antes.
Te ahorco porque
sí.
Hoy pintó.
No, que no digo que esté bien o mal, ¿eh?
No,
creo que justamente por eso es que después empiezan a aparecer otras series. Cuando Los Simpsons se hizo políticamente correcto, aparecen otras series para ocupar ese lugar de que me chupa todo y me cago y me burlo de todo.
Sí,
y
seguro.
Ahí aparece de todo, aparece. Sí. Yo posta, se lo recomiendo, gente. Hay veces que son muy degenerados, pero South Park es una genialidad.
Bueno,
solo,
yo voy a decir
una locura.
South Park no, la verdad
lo consumo, sí, yo
también. Pero
igual hay
otro también. Pero entiendo que South Park entra en un humor que.
Pobre, se le podría decir.
No sé, porque algunos, pero lo que tiene es que. Es un dibujo. No, pero lo que tiene es que tiene episodios donde. A ver, lo que yo digo siempre, en South Park no se salva a nadie. O sea, se burlan de todo, nadie se salva.
Sí, sí, sí.
Y me parece muy bueno,
Llegó lo último que
estas series a reemplazar lo que
claro,
los Simpsons dejó de hacer.
Sí, seguro.
Lo último que está es Rick and Morty, bastante
creo que político.
De los nuevos,
de estos nuevos que están en emergencia, creo que Rick and Morty es el de los nuevos, no lo históricamente. De los nuevos es el mejor y es el mejor
por escándalo. Sí, sí.
Cuenta, creo que actualmente tiene 3 temporadas, están en vías de una cuarta. En la cual, y no sé, capaz terminamos metiéndonos en el mismo terreno de los Simpsons, una temporada de más están haciendo, encima van a tener muchísimos más capítulos. Rick and Morty, la gracia cuál es, a ver, son poquitas temporadas, cada temporada tiene 10, 15 capítulos como mucho, cada uno dura 20 minutos, y la tercera en especial, que es la mejor para mí, tiene 5 capítulos nada más.
No la vi, ¿sabes que no la vi?
La tercera temporada es la mejor, para mí, no soy nadie, la para mí, tiene 5 capítulos, los 5 de 20 minutos, uno mejor que el otro, dejás la vara muy alta, y no digo que no te animes a hacer una cuarta, pero ya cuando entras en el tema de, bueno, a ver, en el marketing, en la globalización, en el querer quedar bien con todos, lo que se dice de Rick and Morty ahora es que la cuarta temporada va a tener 20 y pico de capítulos, ya te salís de la esencia de ese de hagamos 5, pero que los 5 estén buenos. Acá hay 3 hacemos por hacer, hagamos capítulos, total nosotros facturamos igual, nos va a ir bien igual, y perdés eso, perdés los chistes bien pensados, la ironía de Rick, lo tarado de Morty.
Yo creo que ahí eso es un poco lo que le pasó a los Simpsons, ¿no? Que antes era parodiar cosas que estaban buenas, cuando terminaste de parodiar todo lo bueno, empezaste a parodiar todo lo que fue saliendo, ¿no? Y de ahí viene un poco también la decadencia.
Claro, tal cual.
Lo que pasó igual también que decían mucho con los Simpsons es que hubo un momento donde ya los capítulos repetían cosas que ya habían pasado otras veces. Constantemente. Un personaje casándose 20 veces.
Sí. Los padres de
Milo siempre se quedaron sin idea.
Totalmente.
Bueno, habíamos hablado una consigna que nos había quedado pendiente la vez pasada, que es esto de los creepypasta, como se dice.
Ah, sí, que hay muchísimos que tienen que ver con dibujos animados.
Contá un poquito.
De los creepypasta, para el que no sepa, son una versión de terror.
Perdón, espero no haberte matado.
Bueno. No.
Pero vos sabés.
No, me cortaste en dos, conoces. Pero bueno.
No, bueno, pero
es que vos me los has mostrado a mí,
es que sí, es que básicamente es una teoría que de miedo, de terror,
casi
en base
siempre turbia.
Casi siempre, por lo general.
Sí, tiene que ser.
En cuanto a dibujos animados,
capaz. El objetivo es arruinarte la infancia.
Básicamente. Sí, tal cual. Capaz la primera que se me viene así a la mente y rápido es el de La Muerte de Calamardo, que creo que fue la primera de todas y la más conocida en su momento. ¿No la conocen?
Me interesa un montón, ¿eh?
¿Me partiste en dos?
No, en este momento justo.
No la tenés, pero
no la recuerdo
te
muy
juro
bien.
Por Dios que no.
Pero fue uno de los primeros creepypasta de series, por lo menos que yo consumía, que salió, que era la Muerte de Calamardo. Se termina suicidando Calamardo. Y
¿suicidando encima? Sí, pero sí, es un montón lo que me estás diciendo.
Sí, que capaz entramos en un terreno que correspondía a otro capítulo, pero. pero sí. Tratan de eso, hay uno de los primeros también, hay uno que es de Mickey, sí, que Mickey también se termina matando, y así con uno y cada uno, valga la redundancia, de las series que uno consumía y que le gustaban. Medio te arruinaba la psiquis,
sí, un poquito. Obviamente igual todo esto está hecho, te toman los datos de los capítulos para que vos creas que es cierto y digas, tiene todo
está
el sentido del mundo,
o sea,
está pensado para
es que
eso.
No se cuenta sino más, el que lo prepara muy bien, todo cierra, están muy bien hechos. El que tiene, o sea, dos de frente sabe que no es así, pero te deja pensando igual.
Es un decido creer.
Claro, el de uno que es muy conocido es el de
Oliver Atom. El de Supercampeones.
Claro,
que,
bueno.
Contalo, no sé. Bueno, es que empieza la historia de Oliver Atom.
¿Quién es Oliver Atom? Por las dudas.
Oliver Atom de Supercampeones, el protagonista de Supercampeones. Supercampeones es un anime de fútbol. Básicamente es de fútbol. Seguramente lo habrán visto,
Hay mil memes.
Oliver Atom empieza la historia con él yendo a buscar una pelota de fútbol a la calle, no a la vereda, a la calle, y pasa un camión. Cuestión es que la pelota de fútbol medio que se mueve, qué sé yo, y se queda del otro lado, y medio pasa el camión y todos se quedan, atropelló a Oliver Atom. Pasa el camión, se ve a Oliver Atom de la vereda enfrente con la pelota. Y dice, la pelota es mi mejor amiga. Y ahí empieza la historia con que Oliver Atom es el mejor jugador de la historia de Japón, del mundo.
Ahora, esto es así posta.
Esto es verdad. Ahora, la historia...
Le dejaron el pie para que haga algo.
Le dejaron el pie porque encima, creo que se dice que esto es verdad. Que se hizo un capítulo, que el capítulo final en realidad era... Oliver Atom despertándose en el sanatorio después de haber estado en coma no sé cuánto tiempo, o sea, toda la serie claramente, mirando para abajo, no teniendo piernas.
¿A cuánta gente le arruinás la infancia, no?
A mí me arruinó, amigo, yo tenía, qué sé yo, 10 años, claro, la concha de tu
tiene
madre.
Tiene mucho sentido porque Japón ganando un mundial.
claro, son cosas que
podía,
no van
a... Se tiraban cuatro chilenas en el aire.
A ver. Pateaban dos pies juntos en la misma bola.
No, y los tiros aparte.
Lo que tardaba el balón en llegar... Al arco, estábamos tres capítulos.
A ver si nos entendemos. Sí, eran tres capítulos de área a área.
De hecho, la final.
La cámara de plata.
Sí. La final entre el Newpy y el colegio de Steve Cuba, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Newpy es donde jugaba Oliver Atom. Gracias. Dura 17 capítulos.
Sí.
Un partido de fútbol.
Sí.
Bueno, despertate, Oliver, es hora de que te vayas despertando.
Claro,
muy largo.
Bueno,
la verdad que cierra.
Termina, bueno, con él cortado las piernas, pero dicen que es verdad y
que
lo censuraron.
Resulta que lo que pasó en el primer capítulo
era... Que no
agarró la pelota.
Que no agarró la pelota, sino que el camión agarró a Oliver, ¿no?
Básicamente.
No, la pelota, Oliver, ¿no?
No, está todo, arrasó.
A ver, obviamente este capítulo supuesto nunca salió al aire, no, en ningún lado. Sí. Es una teoría.
Obvio.
Pero bueno, creo ese que es el más conocido.
De estas es la que más cierra y tiene sentido porque ya de por sí hay el primer capítulo, es cierto. O sea, es verdad lo de que pasa lo del camión.
Sí.
Cierra. Yo la que vi es sobre... Hay un montón, pero la que vi es sobre Eddie.
Me matás, amigo.
Que lo que cuenta es que en este pueblo donde vivían, que son un par de cuadras nada más, resulta que en realidad son todos niños de distintas épocas, de hecho, no de la misma, que vivieron en ese pueblo, que todos están muertos.
No, amigo.
están todos muertos.
Empezó muy bajón.
En distintos momentos, por ejemplo, este que era el campesino.
Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, el que tenía el pelo azul.
Claro, bueno.
Sí. Claro.
Él era el más antiguo de los residentes en ese pueblo.
Que en el lógico.
Falleció en un accidente con un toro, en uno de estos con los animales con los que trabajaba con el padre en el campo. Después cuentan, por ejemplo, que estaba el que era como el bravucón del grupo, el de la gorrita que andaba en bicicleta.
Sí.
Bueno, este personaje en la serie te lo muestran como que el padre le da todo lo que quiere. Tiene la mejor bici, le dan todo lo mejor, regalos, no sé qué. Es todo algo que él inventa en su cabeza, porque en realidad el padre, según cuentan, era un alcohólico golpeador que terminó matando al hijo a palos.
No, boludo.
Entonces él se crea todo esto.
Este capítulo lo tendríamos que haber puesto después del
la asesino. Cuestión es que todos los personajes tienen un feo final en distintas épocas. Sí. El último que voy a contar es Jimmy, el que tenía
los brackets.
Tenía leucemia.
Sí. Ay, Dios.
Tranquilo.
Así que nada, la cuestión es que hacen esto. Era esta gente que tiene ganas de
un pueblo fantasma.
Claro, propiamente dicho.
Me gustó igual.
Perturbarnos es fuerte.
Es muy fuerte.
Y de hecho, yo se los estoy contando así nomás, porque no es el momento tampoco para contar, pero cuando yo lo vi, el video donde cuentan todo, todo cierra muy bien.
Es que
yo no lo estudié porque el plan no era hablar de eso.
Qué feo cuando todo
cierra. Es el celular.
Qué feo
muerte de un celular.
Cuando todo cierra bien, porque te deja pensando un montón de cosas. Te deja como, bueno, me cerró demasiado bien.
Tal vez no el culo lleno de preguntas, pero alguna preguntita me dejó en el culo.
Está para verlo. Sí, ahora me dejó con la intriga.
Sí, boludo.
Pásamelo. Sí, claro. Sí. Yo tengo una, no sé, Fafa, si...
No, dale.
Yo tengo una que no está del todo chequeada, los mando acá a los espectadores a que lo manden a buscar, que lo investiguen ahí.
Claro, Fran te trae la intro. Si vos querés especializarte, andá y búscalo.
Si te gusta la introducción, lo podés buscar. Pero yo me acuerdo de chico, ahí hablando del tema, una sobre la vaca y el señor pollito.
¿Cómo el señor? Primero decí bien el programa.
¿Qué señor?
Fran me mata, amigo.
Estaba pensando en el señor bigote, boludo.
El señor bigote.
La vaca y el pollito, gente. El señor pollito. Que bueno, todos sabemos, la vaca y el señor pollito.
¡Pero dale, amigo! ¡Despertate! Señor pollito, aparte era un señor chiquitito. Es la vaca y el pollito.
Estoy llorando.
Pero no es tan difícil. Aparte se acaba de dar cuenta de su error. Y te sigue tirando la vaca y el señor pollito. Aparte me imagino un pollo chiquitito de traje cuando tira el señor pollito.
Hablamos de recreo.
Totalmente. Bueno, disculpen, gente. La vaca y el pollito, los padres salen con la cabeza cortada.
Claro.
Cabeza cortada. Mitad
del cuerpo.
Mitad del cuerpo. Eso es
como
algo
fuerte
que...
salir con la cabeza cortada.
No, eso es algo que solía pasar en los dibujitos de Cartoon Network. Supongo que eran todos el mismo creador porque lo solía hacer.
Bueno, pasaba con las chicas superpoderosas.
Claro, que la secretaria del alcalde. Bueno, eso también tiene una teoría. Hay muchas teorías.
Bueno, no nombramos, pero las chicas superpoderosas es un gran dibujazo.
Sí, nada, eso también, si quieren investigar, pueden seguir con todo. ¿Por qué significa que no salga en la cabeza? Que tiene mucha... Hay una teoría atrás muy grande. Pero en la vaca del señor pollito...
¡Ay, Dios! Ya no lo puedo decir bien.
Va a quedar así. En la vaca y el pollito cuenta la historia...
El pollito. El señor. Díselo bien, plan, el señor pollito.
Bueno, para cerrar, la...
Para empezar,
en la vaca y el pollito, los padres compran a una vaca y a un pollo para engordarlos, para después matarlos y tener comida. Entonces, toda esta ilusión que se hace en la vaca y el pollo es en todo, toda esta historia... pasa sobre todo el tiempo donde ellos consideran padres a estos dos humanos que deciden comprar una vaca y un pollo para matarlos y ellos lo piensan como sus padres.
Aparte tiene sentido, a ver.
No me puedes hacer reír tanto y después bajarme tanto, me va a dar un parto, boludo, el corazón.
Después pueden investigar más, ahí cuando te pones a investigar, el video de YouTube te muestra los capítulos donde están engordando, le dan de comer para que engorden, tipo, tiene todas sus cosas.
Capítulo a capítulo, seguro.
Y después otra en las chicas superpoderosas que es bastante, así se las tiro también en la introducción nada más.
Sí, obvio.
que tiene también que ver con la secretaria, pero esta vez el profesor, que no sé si la escucharon alguna vez esta teoría, que es que el chabón era un loco, que todo el experimento que hace con la
para azúcar, flores, muchos colores.
Con azúcar, flores, muchos colores, que era un drogadicto, por así decirlo. Y que era un drogadicto y pedófilo. Y por eso crea a estas niñas.
Pará, es muy fuerte lo que está diciendo Frank.
Yo es la teoría. Después cada uno se las fuentes y decide creer, ¿no? Como habíamos dicho. Yo obviamente es muy agarrada de las pinzas. Pero
vos decidís creer igual.
Y siempre, azúcar, flores siempre, y muchos colores. Qué sé yo.
Siempre se cree. Estas cosas se compran. A ver.
No, yo te compro todo.
Todo.
Ya estamos,
estamos hablando de un universo donde el malo es un
mono
que tiene un super cerebro. Sí, o sea,
sí.
Tal cual, tiene un super cerebro.
También es creación de profesor Utonio.
Claro. Sí, claro, cuenta la historia. Hay un capítulo que cuenta los orígenes de...
Era bonito, que era bueno, de
claro, exacto.
Sí. Era macanudo.
Bueno, de y está la teoría ahí, que también la pueden buscar ahí en YouTube. Hay mil videos que explican bien qué pasó con esto.
Buen dibujo.
Sí, de hecho lo han puesto muchos en Instagram.
A mí me gusta mucho. En el top 10 está, para mí.
Sí, sin duda.
¿Sabían que yo, un dato curioso, yo durante mucho tiempo, acá todos van a decir... ¡Qué idiota! ¿Por qué? Ni yo sé justificar por qué, pero durante mucho tiempo yo pensaba que... bombón, burbuja... Yo pensaba que Bellota era un hombre.
¡No!
El dibujito se llama Las Chicas Superpoderosas. No, mi vieja me decía, nene, ¿pero qué tenés un problema?
Date cuenta, claro.
Se llama, o sea, Las Chicas Superpoderosas. Pero yo insistía, le digo, es un pibe.
Igual está hecho...
Quizás el personaje,
ese
¿no?
personaje está hecho para que el público masculino... entre. Estamos hablando de otra época, ¿no? Del pensamiento más retrógrado. Para que los hombres también las puedan ver, ¿no? Que se sientan...
Hay un jóvenes. Capítulo igual, ¿viste? Que hay
que están los chicos.
Sí. Buenísimo.
Que eran malos.
Que al final los vencen. Ellas hacen como...
Sí, como...
Medio, como
sexy.
Sí, sí, sí. Un beso y
super
machista.
Sí,
super machista.
Mal.
Que a ella le da medio asco y se termina, no sé si te está haciendo.
Como que a los chicos no les importaban.
Sí, explotan.
A los chicos no les importaban las chicas.
Sí, evidentemente.
Yo era Tim Bombón, por ejemplo.
No, ¿en serio?
Tim Bombón de acá a la China.
Ah, pará, sí,
Tim Bombón. Yo concuerdo.
¿En serio? No.
¿Que vos eras burbuja?
Sí, yo era re burbuja.
Burbuja, yo me acuerdo que burbuja
me mataba, burbuja. Sí, brinco. Y atrás venía una grande que era brinco. Ese capítulo es una que es una re grandota.
El experimento que salió mal.
Exactamente.
Ah, ¿es ese capítulo?
Sí. Que tiene como una cuarta hermana.
Sí, exactamente. A mí lo que me mataba de Las Chicas Superpoderosas, que eran mis favoritos, eran el Team Ameba, tipo que eran los malos, que eran tres amebas que no servían para ser supervillanos. Eran supuestamente supervillanos, pero no les salía nada bien porque eran amebas, no podían hacer nada.
Después, para mí, el mejor supervillano de Las Chicas Superpoderosas creo que se llamaba él, que era medio como un diablo, era.
Sí.
Bueno, que era uno que tenía bigote y un diente verde, ¿era? No.
No, era rojo.
Era...
Era como un chabón medio afeminado, era un personaje medio extraño. Era.
Ahí está lo que la teoría, la creepypasta que había nombrado antes de la secretaria. Dicen que la secretaria es él y que ella era una prostituta que el alcalde pagaba.
Te compré todo, ese hijo.
Una prostituta que ella pagaba y justamente su personificación era el diablo. O sea, como que justamente eso era el pecado, ¿no? Claro. Y entonces por eso ella, su alter ego...
Claro, era...
Y que era una prostituta y era transgénero, tan tipo de todo esto, tipo ahí como ahí su transformación.
Increíble,
por eso su forma normal era un hombre, que era el diablo, era no me acuerdo el nombre.
Sí, creo que se llamaba él, algo así.
Y era la secretaria de día del alcalde, que era un corrupto, que pagaba.
Claro, aparte no se sabía la cara de,
claro,
de ella.
¿Cómo muy se llamaba? Bueno.
Perdón.
La secretaria, no
me acuerdo.
Secretaria del alcalde de Saltadilla. Sí.
¿Vieron?
Saltadilla, bien ahí.
No la tenía ese
dato. Vieron que las ideas cuando se vienen hay que recordar, tirarlas ahora porque después se te borran. Vamos a tener que hablar alguna vez un programa de teorías conspirativas.
Sí.
Re.
Da.
Olvídate.
Re. Fran se suma a cualquier cosa.
Nah, sí, Fran se suma. Ya Fran me...
Ya está, por no decir que es el cuarto.
Sí.
Nah, gente.
Que el señor Pollito siempre
tiene
el punto
del
pueblo.
Tres veces lo tiró.
Mira, en esta segunda parte, Fran te tiró que Bob Esponja era Bob Marley, se arrepintió y dijo que era Jimi Hendrix, te tiró la del señor Pollito, 15 veces te tiró el señor Bigotito, nunca aprendió. Pues se lo confundió con el señor Bigotes, aparte.
No, no.
Confundiste programas, canales.
Que ni lo conozco, aparte yo,
el señor Bigotes. Vos ni sabés quién es el señor Bigotes. Paupérrimo.
No, esto, no. Esto soy yo en mi máxima expresión.
Sí, sí. Si yo era nube, acá tenemos la máxima nube.
No, olvídate, olvídate. Si empezamos a contar.
No empecemos a contar las anécdotas que tenemos con Fran, porque la verdad que no terminamos. Aparte, esto explota el podcast.
No sean mal.
Si te volvemos a invitar para teorías conspirativas, estás más o menos.
Yo estoy totalmente abierto. Me sumo. Igual no soy tan. O sea.
No costaste. Claro, nos va a costar de nuevo. No, ya empiezas.
No por ese lado, sino que yo no creo mucho en teorías conspirativas.
No, bueno, echémoslo.
Este, ¿saben quién es este? Este es el típico que cuando mandás a WhatsApp una buena teoría que te dejó la cabeza explotada, te pone una explicación y te dice, no, esto no sé qué, y decís. Pero anda cagado.
Pero ¿por qué
ni lo digas, tarado?
Y como decido creer en los dibujitos, decido no creer en.
Claro, eso sí.
En los dibujitos vamos con los creepypasta o agarramos
sí,
viaje.
Vamos,
ahora, ¿quién tiró las Torres Gemelas?
Claro. Ese me supo.
Ese es un temazo. Ese es un temazo. Cuando quieran, hacemos el de teorías conspirativas. Podemos.
Sí, aunque parece como un tema obvio, entre todas las ideas que pensamos, las que nos dio la gente. Nunca la tiramos esa. No, tan obvia, porque la realidad de teorías conspirativas es un tema para hablar.
Sí, aparte nosotros tres, nos encanta.
Aparte,
sí.
Nunca la pensamos.
Sí, estamos en tiempo de COVID que hay teorías conspirativas hablando para
Yo empecé con Anonymous, ¿sabes? Toda la compré esa.
Julián es Anonymous, sin ir más
lejos. Claro.
Todo el grupo Anonymous es Julián.
Claro.
Iba a decir algo y me olvidé. Ah, que sin ir más lejos, el que quiera mandar ideas de teorías conspirativas, que puede ser el próximo...
Escuchame. En el próximo podcast.
¿Por qué no? ¿Dónde tienen que mandar? ¿Vos sabés bien dónde tienen que mandar?
Arroba HLM podcast es en Instagram. ¿Cómo cuesta, boludo?
Es fundamental el arroba.
El arroba es fundamental porque te da el respiro del HLM. Claro. Que es hasta las manos.
Vale la aclaración, claro.
HLM podcast. Ahí nos dicen, yo o Marco o Facundo vamos a tirar historias, ¿viste? Sticker. Vamos a boludear como siempre.
Como siempre.
Yo estuve viendo ahí, me gustó mucho el arte. No sé quién lo hará. No sé si pueden mencionar.
El arte, claro. El arte lo hace mi hermana, Martina Ares.
Lo seguimos teniendo en el calabozo.
La seguimos teniendo, con un montón de menores trabajando.
Sí. Teoría conspirativa. Ay,
Teoría conspirativa. ¿Quién les hace los artes hasta las manos? Hablando en serio, lo hace Martu, lo hace mi hermana. La cuenta es arroba filartdibujos.
No, es una feno.
Que sí, aplausos.
Fenómeno.
Este último excelente.
No, terrible.
Hace cosas muy lindas, muy bellas y con muchísimo amor sobre todo. Entramos al final, a las despedidas. ¿Alguien tiene algo que agregar? Es bienvenido. Hable ahora o calle para siempre. O calle para siempre y hable ahora.
Hablamos mucho, creo que la gente ya
no nos soporta más.
Ya no nos banca más, ¿no? Ya, en esta...
Y menos a Fran.
No, Fran... No, escuchame, los picos de rating son de Fran. No.
Son todos de Fran, sí.
No, son todos de Fran.
Empezaron el programa halagándome y ya me despiden queriéndome echar a patadas. Así.
Y básicamente. Es que así es lo que siento por vos.
La relación es así.
Bob Esponja y el señor Patricio.
Quedaría bien, ¿eh?
Arrancamos con la ronda de despedidas entonces, si no hay ninguna objeción. Saludo primero a Julián.
Gracias, amigo. Te agradezco. Muy buena charla de nuevo. Esta segunda parte teníamos muchas cosas para hablar. Tal vez tendremos muchas cosas más. Ni idea cómo vendrán las cosas.
¿Por qué en una tercera parte?
¿Por qué en una tercera parte, una cuarta? Ni idea ya. Un placer y un saludo para todos.
Despido a Fran Santoyani.
Bueno, muchas gracias de nuevo por volverme a invitar. Y sepan, obviamente, cada vez que me quieran invitar, yo... agradecido a la vida de poder compartir este espacio con ustedes.
Para la próxima, porfa, los nombres de los programas estudiados.
Sí.
Anotados, por lo menos, ¿no?
Mínimo. Marco, nos vemos la semana que viene.
Bueno, como siempre, espero que hayan disfrutado. Hoy hubo un momento que nos fuimos un poquito turbio.
Sí.
La gente que esperaba... Un capaz que llegó al más chiquitito de la casa a escuchar el podcast y nos fuimos al carajo. Siempre tenemos que irnos
por el
carajo.
Sí.
Pero bueno, espero que hayan disfrutado y les deseo muy buenas noches a todos.
Bueno, esto fue Hasta las Manos. Yo soy Facundo Ares. Un fuerte abrazo para todos. Espero que se hayan divertido. Como dijo Marco, en un momento medio nos desviamos a los creepypastas, pero estuvieron buenos.
Sí.
Díganme si no estuvieron buenos. Nos vemos la semana que viene. Un gran saludo para todos. Chau.